show you the money.
Bienvenidos a Finet Talks. Porque los mercados son conversaciones. Pues la verdad es que teníamos pensado hacer un programita dedicado al oro desde hace ya tiempo, ¿eh? Ya que nos parece un tema muy interesante que tratar y del que todo el mundo habla cuando vienen mal dadas. Pero de repente ya sabéis lo que ha pasado, ¿eh? Se nos ha venido una gran oleada de posibles vacunas para 2021 contra el coronavirus. Y esto lo que ha hecho es vacunar ipso facto a los mercados. Y por tanto el oro, que ya sabéis que es un activo ahí anticíclico, es decir, que cuando las cosas van muy bien muchas veces lo hace peor, pues ha sufrido estas semanas y ha registrado en noviembre una de las mayores salidas de dinero de su historia, de hecho, ojito con eso. ¿Pero será una oportunidad o no? Bueno. ¿Están ya realmente los mercados vacunados o en realidad están dopados? ¿Realmente tendremos un crecimiento real en 2001? ¿O nos movemos en un espejismo sentado en el dineral que han imprimido los bancos centrales? ¿Sigue siendo ese oro la opción más válida para prepararnos para una burbuja? ¿O a lo mejor las criptomonedas, que es un tema que también suscita mucho interés? Lo hemos querido preguntar todo esto a nuestro invitado Diego Parrilla, gestor de Cuadriga, gran experto en temas anticíclicos y antiburbujas, que tiene una opinión muy clara al respecto, os va a gustar, ya veréis. Después de la entrevista, Asun Infante nos traerá, ya que estamos hablando del metal precioso, los fondos de oro que mejor se han comportado. Sara Rivas nos hablará de qué está pasando con todo este lío de los impuestos y las comunidades autónomas, que si Madrid, que si dumping fiscal, que si quieren fastidiar, que si tal. Bueno, tranquilo que no vamos a contarte lo del telediario. Nosotros te vamos a hablar de cómo te puede afectar esto a tu bolsillo. Y, por supuesto, como no, tendremos la preguntita de la vergüenza que nos habéis mandado una amable oyente y la sección de Cena Oscuras con Antonio Villanueva. Ya sabéis que Finet Talks, este espacio, lo hacemos el equipo de contenidos de Finet, Sara Rivas, Asun Infante, Antonio Villanueva, que también lo produce, y servidor Vicente Baró. Así que empezamos. ¿Qué pasa, Antonio?
¿Qué pasa, Vicente? Oye, estaba escuchándote atentamente y te he oído. ¿Realmente tendremos crecimiento real en 2001? ¿Cómo es 2001?
¿Qué he dicho? ¿2001?
¿Has dicho 2001?
Odisea en el espacio.
Odisea en el espacio, hombre. En 2001, crecimiento.
Odisea en el espacio de los bancos centrales. ¿Qué te parece?
Debe ser que no te está gustando este año por lo que sea, ¿no? Y dices, pues vamos a volver a 2000.
Joder, ojalá no volvamos a 2001, que fue un año terrible en los mercados, con unas caídas salvajes. Los jóvenes ni siquiera os recordaréis, lógicamente, estaríais con vuestros juguetitos y esas cosas. Pero ojo, vamos a saludar a Sara. ¿Qué tal, Sara?
Hola, Vicente.
Sí, que si no luego nos chillan, si no nos ayudamos con razón.
Y Asun Infante, ¿qué tal, Asun?
¿Qué tal, Vicente? Yo estaba pensando, ¿qué habrá pasado en 2001? Que es que no, me he perdido algo.
¿Qué he dicho 2000? Madre mía.
Lo de qué pasará en 2021, ¿qué pasa en 2021? Lo hablamos esta semana en Outlook. Ya empezamos vendiendo movidas, Vicente. No hemos empezado. ¿Qué te parece? Lo hablamos en Outlook 2021, que fue un evento de perspectivas brutal, que parecía la tele aquello, ¿eh?
Pero brutal.
Y que no lo haya visto, hemos montado, lo tiene en YouTube, para verlo ahora.
Que hemos montado, os dejamos el enlace en descripción para que lo veáis. Son dos horitas muy amables, las podéis ver. Si no las queréis ver desde el tirón, yo lo recomiendo. Mejor que una peli.
Mejor.
Bueno, mejor que según qué pelis. Hay otras pelis que a lo mejor son mejores. No lo sé. No me quiero meter en jardines.
Bueno.
Está muy bien. Que lo veáis, que está muy chulo y os va a gustar. Y así ya sabéis un poco la opinión de los expertos de grandes casas de gestión.
Tenemos que hablar de pelis y de series un día. Tenemos que hablar un día de pelis que molen.
¿Ah, sí?
Sí, porque ahora llega un puente y ¿qué veo? O sea, yo ahora me acabo una serie.
¿Cuál Outlook 2021.
Después de Outlook, que solo dura 2 horas, que me pongo el canal de Finet en YouTube en bucle.
Por ejemplo, yo encantado.
Voy a verlo.
Vamos a necesitar a un analista que nos limpie ahí las cosas buenas de Netflix, porque hay tanta cantidad que parece esto un mercado.
Tenemos que hablar un día de eso, pero ahora vamos a hablar otra, vamos a recuperar el tema del oro, que también sí. Hay muchas pelis interesantes.
Oye,
sobre el oro.
Vaya ojo, también te digo, tenemos, ¿eh?
Sí, sí.
Vaya ojito, o sea, decíamos ya desde verano, oye, ¿por qué no teníamos que hacer un programa para hablar del oro y tal? A los refugios, ya, zas, los fondos de oro registran las mayores caídas de salidas de su historia. Y ha habido caídas desde máximos, aunque se ha recuperado un poquito esta semana.
Muy bien, está bien.
A ver, la semana que viene, también te digo, anunciamos ya que vamos a hablar de Bitcoin y criptomonedas. Yo, si tuviera dinero en ello, ya estaría vendiéndolo por si acaso, visto nuestro historial, nuestra Varus y nuestras Curious.
Nuestras Curious, me gusta. Oye, me gusta como grupo musical. Nuestra Varus y nuestras Curious.
Nuestra Damusara y nuestra Asun. Nuestra Asun, me gusta nuestra Asun.
Bueno, nos trasladamos de nuevo a nuestro intro.
Sí, aunque bueno, a ver, para ser justos, es verdad que como hemos dicho, el oro ha rebotado un poquito esta semana y puede ser que, no lo sabemos, lo habremos hablado con nuestro invitado, pero bueno, por este rebotito, si acaso podéis llamarnos Maestro Barao o Maestro Cena Oscura, una cosa menos pretenciosa. Que por cierto, he dicho Bitcoin, Bitcoin ya casi en precios similares a los de finales de 2027, cuando nos volvimos todos locos con aquello. Y recibimos llamadas en la oficina. ¿Te acuerdas tú de esas llamadas, Vicente?
¿Cómo? Me acuerdo hasta de que fui a la Sexta a hablar del Bitcoin.
¿Tú?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
algo sabes. Pero a ver, yo recuerdo aquello que llamaba aquí Peña preguntando que si en el Fines ese vendíamos, que era eso del Bitcoin, de los Bitcoines, que si eso se comía, si se ganaba mucho dinero con eso, que ellos también querían ganar un dinerillo y llamaban preguntando, porque teníamos un par de artículos que habíamos escrito muy chulos y en Google pues salía. Y nos llamaban mogollón de Peña preguntando por aquello.
Eso o no ha pasado ahora. O como estamos teletrabajando, la gente está llamando.
A lo mejor
y no le coge el teléfono a nadie. Enterando. Pues nada, os dejamos ahora nuestro móvil de la compañía. Si nos veréis, nos mandáis un mensaje de audio ahí y nosotros os decimos cómo no sabemos invertir en Bitcoin.
Hombre, igual la gente tiene otras movidas también en 2017, ¿eh? O sea, en 2020. Estamos bonitos ahora. Este año tendrán otras historias en cabeza, que en 2017 estaba la cosa muy... el mar en calma.
Sí, este es verdad.
Además, también, esto del Bitcoin, estas semanas ha sucedido justo en el momento en el que, como hemos dicho, salía dineral de oro. Uh-huh. Y entraba otro dineral en criptomonedas de inversores institucionales, que esos no van como tú y como yo, con 40, 50 eurillos a ver qué pasa. Esos van con miles de millones.
Yo lo tengo ahí en el Revolut, creo que tengo 80 euros. No te digo más. Bitcoin, te digo verdad.
Por ahí. Mucha gente, por eso mismo ya estará planteándose si el Bitcoin puede ser realmente o no, por fin, un valor refugio. Nuestro invitado tiene una opinión algo distinta de esto, creo que he querido escuchar.
Pues sí, es así, Antonio, pero antes de nada es que te voy a tener que cortar. A ver, que me interesa mucho esto que me estás contando.
Estuviera fino que no te interesara un tema que me has propuesto tú.
Bueno, ya, pero es que estos últimos segundos te estaba escuchando y como no me he tomado en el café ni he desayunado mucho, que un croissant ahí más de ayer que tenía, he venido deprisa y corriendo a la ofi y me están entrando unas ganas de meterme un bollo así en el cuerpo de chocolate ahí del bueno, vamos, que te estoy viendo hasta cara de croissant a ti, no te digo más.
¿Qué dices, hombre? A ver, es verdad que te veo un poquito con cara de hambre, mientras te comas el bollo no te dé por ir a comprar unas acciones de alguna empresa de bollos o algo así.
Uy, ¿qué pasa? Unas acciones de empresas de bollos, que además hay algunas muy conocidas.
¿Qué pasa? Porque cada vez lo van a tener más complicado todas las compañías estas que meten azúcar y saporrón en sus productos. Mira, te lo cuenta la buena gente de Rothes.
El impacto en las empresas alimentarias es inevitable. Hay un aumento en los riesgos legales y reputacionales, además de los gastos en impuestos e inversiones en investigación y desarrollo. Las empresas más previsoras y sostenibles que sean capaces de adaptar su oferta ganarán cuota de mercado a costa de aquellos que se queden atrás. Esto tendrá un impacto financiero en la valoración de las acciones y en las carteras de los inversores. Preocuparte por la sostenibilidad puede ser beneficioso también para tu salud. Invertir te beneficia a ti y también a los demás.
¿Qué has escuchado, Vicente? ¿A qué hora igual en vez de un bollo te apetece una tostadilla de pan integral con tomate o algo de aguacate por ahí?
Me apetece avena granulada sobre pan de centeno. Me apetece
avena que nos cuenta nuestro siguiente invitado.
Pues sí, vamos a ir ya con nuestra entrevista de la semana.
Diego Parrilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego?
Pues muy bien, muchas gracias, encantado de estar con vosotros.
Diego Parrilla es pues managing partner en Cuadriga, ese fondo neo que en febrero tuvo, vamos, yo creo uno de los mejores fondos del mundo en ese mes, y autor de libros junto a Daniel Lacalle, libros bastante interesantes, ¿no? Como bueno, de Energy World is Flat, o sea, el mundo de la energía es plano, La madre de todas las batallas, y este que tan interesante de Antiburbujas, ¿no? El libro de Antiburbujas. Que yo te propuse hablar de este tema porque hemos notado mucho interés de la gente ahora mismo en este tema de los antiburbujas, de qué hacer, ¿no? Porque la gente mira a su alrededor, ve que hay todo el rato los bancos centrales imprimiendo gastos de dinero. ¿Qué hacemos con esto, Diego?
Pues mira, sinceramente estamos en una situación complicada, ¿no? Yo creo que a nivel macroeconómico, un poco el marco de la antiburbuja, quizás para dar dos pinceladas, yo diría que la última década la podríamos resumir en una línea, ¿no? Que ha sido la transformación del interés sin riesgo a riesgo sin interés. Y aquí lo que hemos vivido es pues un mundo en el que érase una vez, ¿no? un bono del gobierno alemán a 10 años te pagaba un 5% en términos nominales y muy positivos en términos reales, es decir, teniendo en cuenta la inflación. Y ese mundo ha desaparecido, ¿no? Fruto de nuestra respuesta a las crisis, empezando por el 2008, pues básicamente nos hemos visto en una situación en la que se han bajado los tipos de interés de forma totalmente artificial, a niveles cero o negativo. Y esto lo que ha hecho ha sido crear un problema muy grande, ¿no? Por un lado, el concepto de interés sin riesgo ya no existe. No tienes ningún sitio donde poner tu dinero y dormir por la noche tranquilo porque básicamente no tienes riesgo y te va a pagar algo. Ese concepto ya no existe y, de hecho, tenemos el problema opuesto, ¿no? Que es casi con tipos de interés negativos. Pues tienes lo que diría yo un bullying financiero, ¿no? Nos están obligando a coger ese dinero y ponerlo en funcionamiento, ¿no? La segunda parte del problema es que con este proceso, que básicamente la bajada de tipos de interés a niveles artificialmente bajos, lo que ha creado ha sido pues que la típica cartera de inversión, pues que tenía un poco de bolsa, un poco de bonos, un poco de crédito, que en cierto modo estaba diversificada, ¿no? Porque al final, en un periodo de crisis, cuando la bolsa caía, pues podías bajar los tipos de interés, subían los bonos y estabas diversificado, ¿no? Tenías lo que llamo yo porteros, defensas y delanteros, ¿no? En el día de hoy, estas carteras, que en teoría eran equilibradas, el modelo 60-40, ya no lo son. Es decir, tienes activos muy elevados, artificialmente valorados, por estos tipos de interés bajos, y por desgracia el portero, el típico portero como el Bund alemán, pues tiene muy poco margen de defensa, ¿no? Yo de forma anecdótica le llamo Beckenbauer, ¿no? Porque era un gran defensa, para aquellos que se acuerden de quién es, ¿no? Un gran defensa alemán, campeones del mundo en los años 70, pero que hoy tiene 74 años y su margen de defensa pues es muy bajo, ¿no? Porque ya hasta dónde pueden ir los tipos, ¿no? Y ahí existe una falacia de que te los pueden llevar a niveles altamente negativos, pero yo creo que ahí hay límites, ¿no? Sí. Y esta situación en la que al final todos los activos que se valoran, un poco desde un punto de vista value o lo que tú quieras, descontando flujos de caja, pues tú piensas que para coger un número, ¿no? Pero digamos un flujo de algo, un pago de 100 euros que te vayan a hacer en 10, 20, 30, 40 o 50 años, pues básicamente en un mundo de tipos de interés al 5%, el valor presente de esos 100 euros en 50 años son 8 céntimos, ¿no? Ese es el valor, ¿no? Hoy, con los tipos cero, es 100. Es decir, que el mercado te está valorando de una forma extraordinariamente alta todo el crecimiento potencial y esos flujos de caja que tú vas a recibir, y te los paga en un mundo de tipos cero como si te los tuvieras en la mano ahora, y en un mundo de tipos negativos te valora más 100 euros en 50 años que hoy, que es algo totalmente absurdo, porque básicamente los próximos 10 años o la situación que hemos creado es una situación, en mi opinión, de burbujas síncronas, globales, en el que el sistema está sostenido de forma artificial por tipos de interés artificialmente bajos y liquidez excesivamente alta. Sí. Como españoles, pues no hace falta ser un genio para saber que la rentabilidad del bono español, que paga negativo para ciertos plazos, no es fruto del saneamiento de las cuentas del gobierno, ¿no? Es básicamente fruto de dinero que se está imprimiendo y se está prestando de forma totalmente a niveles artificiales. Y esto es un problema, ¿no? Y yo creo que al final, para resumir, creo que estamos en un cambio de paradigma a nivel macroeconómico en el que estamos afrontando una serie de burbujas síncronas que son sistémicas, son demasiado grandes para caer. Y esto explica que cada vez que tenemos un problema, los bancos centrales, como decías, entren con más liquidez, más incentivos, porque al final lo que no podemos permitirnos es que el castillo de naipes se derrumbe, ¿no? Y por ahí entra el concepto de antiburbuja, ¿no? Que pone en cuestión estas políticas monetarias y fiscales sin límites, estas valoraciones artificialmente altas de las burbujas, y plantea las oportunidades que existen con activos que están artificialmente baratos en base a estas creencias.
Diego, nosotros estamos notando mucho interés en algunos activos de los que tú mencionas como antiburbujas. El oro, que te preguntaré ahora, el Bitcoin, por supuesto, también te preguntaré. Pero antes, yo una frase que me dijo una vez una gestora de una gran casa de inversión, me dijo, claro, las burbujas existen, las burbujas están ahí, el riesgo es que sigan creciendo, creciendo y creciendo y duren casi más años de los que estés tú en el mercado y te acaben echando casi casi del mercado. ¿Qué se puede hacer? Porque, claro, si la reacción del Banco Central es cada vez inflar un poco más la burbuja, a lo mejor cuando se pinchen están nuestros nietos y no nosotros ya.
No, ese es el gran problema, ¿no? Las burbujas al final, como tú bien dices, pueden ir mucho más lejos y durar mucho más de lo que nadie podía esperar, pero también es cierto que caen mucho más rápido y van mucho más lejos de lo que cualquiera pudiera esperar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la clave aquí es la siguiente. Yo planteo un poco el proceso de inversión utilizando una analogía muy sencilla, que es tu cartera de inversión es un equipo de fútbol, ¿vale? Es un equipo, pero utilizo el fútbol porque la gente está más familiarizada, ¿no? Un equipo de fútbol no puede tener ni 11 delanteros ni 11 porteros, ¿vale? Tú tienes que tener un equipo equilibrado, ¿vale? Y en ese sentido, ¿quiénes son los delanteros? Los delanteros son estrategias que no es que se llamen delantero. Yo me llamo delantero y llevo un 7. No, es que me comporto como un delantero. ¿Cómo se comporta un delantero? Pues ataca, mete goles y demás. ¿Quiénes son? Pues es la bolsa, es el crédito, es el high yield, son los commodities. Son prácticamente todos estos activos que cuando el mundo va bien y el mundo crece, ganan dinero, meten goles. Y lo hacen tanto en forma de ganancia de capital como de dividendos o intereses. ¿Quiénes son los porteros y los defensas? Pues bueno, son estrategias que cuando el mundo va mal, lo hacen bien con ganancias de capital y demás. Y en ese sentido, aquí el juego de la inversión no se trata de tener una bola de cristal, ¿no? O sea, yo soy uno de los gestor, unos 500 millones en estrategias, y yo siempre digo que yo no tengo una bola de cristal. Yo no juego a decir, no, es que me he levantado por la mañana y hoy el euro va a subir y mañana no sé qué y ahora lo compro y ahora lo vendo. Hay mucha gente que vive en esa perspectiva y se cree que invertir es una cuestión solo de timing. Para mí es lo opuesto. Para mí el proceso de inversión, es decir, tiene tres patas, volviendo al equipo de fútbol. La primera es, decide qué tipo de estrategia quieres, ¿vale? ¿Cuántos delanteros, cuántos centrocampistas, cuántos defensas y cuántos porteros, ¿vale? Una estrategia equilibrada, pues podría ser un 4-4-2, pero tú decides, ¿vale? La segunda pata del proceso es, elige a tus jugadores, ¿vale? Pues oye, si tienes a Messi, a Ronaldo y a Sergio Ramos o a quien quieras, o a Casillas, pues fenomenal, ¿vale? Pero tienes que elegir a tus jugadores. Lo importante de esta parte es que hagan lo que tienen que hacer. Y esto pasa mucho, que hay gente que vende sus estrategias como yo soy portero o yo soy delantero y al final ocurre una crisis y se comportan de forma totalmente distinta. En particular, y este es el riesgo que llamo yo de falsa diversificación. Es decir, tú creas una cartera que tiene un poquito de bolsa, un poquito de crédito, un poquito de mercado emergente, de commodities, de high yield y tal, te crees que estás diversificado, llega la crisis del cuarto trimestre del 2018, del primer trimestre del 2020, y todo el equipo se te cae a la vez. Lo que quiere decir que en realidad no estabas diversificado, ¿vale? Uh-huh. Entonces, aquí la clave es que el portero haga paradas. Y nosotros, pues, fuimos el mejor fondo del mundo, como dijiste antes, en febrero, con un más 10. Fuimos de los mejores en marzo con un más 19. Y digamos que es una estrategia que hizo lo que tenía que hacer. Ganó dinero cuando el equipo lo necesitaba y hay otros momentos, pues, en los que su objetivo es pues mantener el capital y estar lo más activo. Uh-huh. Y la tercera parte del proceso, que es fundamental, es reequilibrar las carteras, ¿vale? Es decir, aquí no es, en vez de pelearte con la volatilidad del mercado y lo que tú decías, que es que las burbujas pueden seguir al infinito. Digo, efectivamente. Pero si yo tengo 50% en porteros y 50% en delanteros, ¿vale? Uh-huh. Vamos a poner una cartera muy sencilla, ¿no? Por simplificar. Uh-huh. Podría ser el 50% en el S&P y el 50% en mi estrategia ígneo, por ejemplo. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, pues ese 50-50, que es mi estrategia, uh-huh, la que he delegado a mis jugadores, la cuestión es, ¿qué ocurre cuando el mercado se mueve? Bueno, pues hay veces que el mercado se mueve, la bolsa sube, los porteros caen y vamos a subir que la cartera ahora es 60-40, ¿vale? Nuestro objetivo, que es vender a los porteros y cuando no los necesitas y comprar todavía más delanteros, o al revés. Y aquí la idea es ser prudente y, digamos, ir reequilibrando la cartera, de forma que compras barato, vendes caro, y vendes caro, compras barato. Ese proceso de rebalanceo de la cartera, en el ejemplo que te he dado, hubiera generado un 5% de retorno incremental. Es decir, tu cartera 50-50 te hubiera dado la media de los retornos, ¿vale? La media aritmética, pero cuando tú tienes en cuenta ese rebalanceo, porque hemos tenido eventos tan grandes, tú piensas que el S&P en enero estábamos a 3.400, en marzo estábamos a 2.200 y estamos en 3.700. Es decir, y entre tanto, en ese proceso, si tú eres capaz de ir reequilibrando tu equipo, esas compras incrementales que hiciste a 2.200 tendrías que estar vendiéndolas hoy a 3.600, ¿vale? Entonces, ese proceso para mí es la forma de, en vez de pelearte con la estupidez del mercado y la irracionalidad de las burbujas, lo que tienes que hacer es aprovecharte de ella. Y lo mejor de este marco de inversión es que ganas dinero mientras duermes, porque yo no tengo que mirar a la pantalla, digamos, como inversor. Yo lo único que tengo que decir es, tengo una estrategia que me encaja, ¿vale? Y hay gente que estará pensando, Diego, 50-50, uff, qué agresivo. Yo estaba pensando tener un 2% de mi cartera en porteros y el 98% en delanteros. Digo, bueno, no sé cuánto esperas que te gane ese 2% en porteros, ¿vale? Uh-huh. Y hay gente, de hecho, que no entiende una cosa. A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Tengo una reunión con un cliente que ha hecho su patrimonio en un negocio de riesgo. Llámale la construcción inmobiliaria o lo que tú quieras, ¿vale? Un delantero. Y esta gente tiene su patrimonio, su empresa, sus activos y demás, y luego tiene su patrimonio líquido, ¿no? Con su banquero. Y a mí se me ponen los pelos como escarpias cuando veo que esta persona que es un delantero y que tiene muchísimo riesgo, llega y me dice, no, mi cartera de líquida de inversión la tengo en high yield. ¿Por qué? Por la búsqueda complaciente y desesperada de rendimientos. No, yo quiero ganar un 1%. ¿Qué ocurre? Que cuando se produce una crisis, ¿qué le pasa a tu negocio? Igual has perdido tu trabajo, tus activos se han ido o tal, tienes deuda, tienes ERES, tienes historias y te vas. Y resulta que tu inversión líquida que estaba para protegerte la tenías en high yield. Entonces, este es un tema tan básico que cuando nosotros creamos nuestras carteras tenemos que tener en cuenta el punto de partida, que es tu trabajo, tu fuente de riqueza, etcétera. Y entonces, esa inversión global, en muchos casos, la cartera de inversión tendría que estar 100% en porteros, ¿vale? 100%. Por eso, cuando hablo de 50-50, para mí me parece un punto de partida neutro, pero en muchos casos debería ser más. Y en ese sentido, es la forma de pelear con las burbujas. Porque al final, tú dices, bueno, vale, lo que estás asumiendo, entendiendo, es que, bueno, yo el equity al final no sé hasta dónde puede llegar. Pero tengo que tener algo de delantero. Yo no puedo ponerme negativo. Le ha pasado a mucha gente, ¿no? Está tan negativa que está en cash, está tal, ultra defensivo, se está perdiendo el rally. Al final acaban tirando la toalla y entrando en el momento equivocado y resulta que es cuando el mercado cae y tenía razón. O sea, no te pelees, no te estreses. Elige tu estrategia, delega a tus jugadores y rebalancea. Y esta es la forma más potente de aprovecharte en vez de pelearte de la estupidez del mercado.
Oye, ¿cómo estáis viendo en estos defensas, entre los defensas y los porteros y tal, lo que te decía, el oro, por ejemplo, ¿no? Porque, claro, cuando mucha gente está pensando efectivamente que la burbuja es una forma de decir que una parte del mundo es mentira o en el que se está apoyando el mundo es mentira, ¿no? Y el oro como algo que siempre está ahí, que se mantiene valor desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo lo estás viendo vosotros?
Bueno, yo tengo una visión muy positiva en el oro. Yo creo que el oro es la antiburbuja de la burbuja de las monedas fiduciarias. Y básicamente, por temas reales, de que es un activo físico que no se puede imprimir, pero también por temas monetarios, ¿no? Que lo diferencian de otras consideraciones. Sinceramente, el movimiento que hemos tenido en el oro las últimas semanas no tiene, en mi opinión, refleja básicamente la narrativa y la creencia del mercado de que aquí no ha pasado nada, ¿no? Hemos tenido un susto, resulta que los bancos centrales han intervenido, se habla de incentivos y de ayudas como si, o sea, en realidad lo que estamos haciendo es imprimir dinero. O sea, no te creas que el gobierno tiene recursos ilimitados y puede básicamente regalarle el dinero a la gente porque le sobra. No, está imprimiendo dinero, regalándoselo a la gente y combatiendo unas fuerzas deflacionistas del sistema con básicamente dinero impreso que es altamente inflacionista, ¿no? Aunque el ojo no lo vea y el debate deflación-inflación sea muy potente. Yo aquí creo que en particular el movimiento de las últimas semanas está fuera de línea con respecto a los principales fundamentales del oro, como pueda ser los tipos reales, es decir, no solamente el tipo de interés nominal que vemos, sino cuando le restas la inflación, que sigue siendo muy negativo. Está fuera también con respecto al comportamiento del dólar. Hemos visto el euro subiendo prácticamente hoy, acercándose a 1,21 y demás, mientras que el oro ha colapsado. O incluso el comportamiento de Bitcoin, ¿no? que lleva una locura porque la gente dice, el dólar, necesitamos otros activos y tal. Entonces, en ese sentido, creo que el oro en esas tres dimensiones ha sufrido mucho. Ha habido un tema técnico, un tema quizás después de alcanzar el récord histórico en dólares, porque en otras monedas ya lo hizo hace tiempo, pero en dólares este verano, pues sí que es verdad que ha habido mucha gente que se subió al tren y que le están bajando. Uh-huh. Y yo creo que hay una oportunidad buena, ¿no? Yo ya en su día, cuando escribí el libro, yo tengo un artículo que fue portada del Financial Times, edición escrita, que se llama La tormenta perfecta del oro, ¿no? Y lo escribí con el oro a 1,100. Y hablaba de un cambio de paradigma que si lees ese artículo hoy, y tiene 4 años, parece que lo escribí ayer, por los factores de los que estoy hablando, ¿no? Se han reforzado. Pero yo ya entonces hablaba de un oro potencialmente a 3 o 5 mil dólares en 3 o 5 años, ¿no? Creo que estamos en el proceso se está acelerando y, en mi opinión, el oro es un activo que tiene una labor importante, pero hay que tener en cuenta que en las crisis no es una cobertura perfecta contra el equity, ¿no? De hecho, en febrero y marzo cayó y luego subió por la respuesta monetaria, ¿no? Pero yo creo que sí que creo en el oro mucho y, de hecho, nuestra estrategia tiene aproximadamente, un 50% de la estrategia Igneo está invertida en oro, un 30% en bonos del Tesoro americano, en treasuries y TIPS, que tienen protección contra la inflación, y hay un 20% que está en seguros financieros, de los cuales una gran parte está en calls de oro. Es decir, nosotros tenemos una visión en la que creemos que el oro puede ser un gran defensa a medio o largo plazo.
¿Qué tiene que pasar para que se materialice ese escenario que dices tú, de que veamos al oro tanto más arriba de lo que está ahora, ¿no? Ahora está en 1.800 y poco. Tú has hablado de 3.500, 5.000, me parece que has dicho, ¿no?
Sí, entre 3 y 5.000, sí. Uh-huh. No tiene que pasar mucho, sinceramente. Este año, la Reserva Federal Americana, simplemente este año, ha imprimido de la nada un 21% de todos los dólares que se habían imprimido en la historia. Para que nos hagamos, para poner en perspectiva el impulso monetario, la cantidad de dinero que se ha imprimido para contrarrestar estas fuerzas deflacionistas, ¿no? Entonces, el tema de la inflación, para mí es clave, decía antes que los próximos 10 años para mí es la transformación de burbujas en inflación. Bueno, más que inflación, por desgracia, está inflación, que es un proceso, es la mayor pesadilla que puede tener un gobierno, que es bajo crecimiento económico y alta inflación. Es Argentina, es Venezuela. Esto es un riesgo que corremos por muchos motivos. Al día de hoy la gente no ve la inflación porque es un poco como... tiene un efecto retardado, ¿no? Pero aquí hay dos fases en el proceso de inflación. La fase 1 y un poco es 2 y 2 son 4, ¿no? O sea, tú te dedicas a imprimir trillones de papelitos y al final pues es como el que juega al juego de mesa del Monopoly, ¿no? Si empezamos todos con 1.000 pesetas o 100 millones de euros cada uno, ¿no? Que nos repartimos, el valor de los activos va a cambiar, ¿no? Y en ese sentido, esa fase 1 claramente está dando una subida de todos los activos reales por la cantidad de dinero que se está imprimiendo globalmente, ¿no? Pero hay una fase 2, ¿no? Que todavía no la hemos visto, que es una fase de aceleración de este proceso de inflación. Que es lo que ocurre, ¿no? En Argentina cuando vas al supermercado y pones pan 100, tachado 150, ¿no? Es decir, el dinero te quema en las manos, porque lo que la gente tiene que entender, la inflación no es que suba el precio de tu casa, la inflación no es que suba el precio del pan, la inflación es que cae el valor del dinero con el que compras tu casa y compras el pan. Y entonces eso te hace pensar que la inflación es 100% un proceso monetario. Es decir, el motivo por el que tu dinero pierde poder adquisitivo es porque se están imprimiendo trillones de la nada. Y se está generando un efecto riqueza que es un castillo de naipes, ¿no? Así que esa es un poco la problemática que vimos. Pero bueno, yo creo que estamos en un camino en el que creo que lo normal sería que en tanto una fase 1 o 2 el oro siguiera aumentando, porque básicamente aquí no hay salida. El problema que tenemos es un problema, ya hemos pasado el punto de no retorno. Cualquiera que piense, y esto es muy importante, es un mensaje muy importante que quiero dar, si tú miras el libro de texto te va a decir, a ver, si sube la inflación, suben los tipos de interés, caen los bonos. Es lo que pone el libro de texto, ¿no?
Totalmente, claro.
Bueno, pues estamos en una situación en la que han cambiado las reglas del juego. ¿Por qué? Muy sencillo. Dime qué pasaría, los que nos están escuchando o viendo... ¿Qué le pasaría a su hipoteca si sube los tipos de interés al 5%? ¿Qué le pasaría a Telefónica si su coste de financiación sube al 5%? ¿Qué le pasaría al gobierno español si su coste de financiación subiera al 5%? ¿Qué le pasaría a las acciones de Repsol si el precio subiera? Es decir, estamos en una situación en la que si tú intentas normalizar la política monetaria, el chiringuito se cae porque es todo artificial. Y estamos en una situación en la que no podemos subir los tipos de interés. No podemos. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a tener un proceso de inflación y tipos cero. Y esto es algo que por el momento los bancos centrales están apostando y esperan que todas estas medidas monetarias reaviven al enfermo, cuando en realidad lo que tenemos es un zombie, está sostenido en muchos casos artificialmente, pero está muerto, por desgracia, y es imposible normalizar. Por lo tanto, estamos en una situación muy, muy complicada. Yo, los que tenéis una copia de mi libro, que os la he dado en persona, sabéis que me gusta dedicarlo diciendo espero que te guste y espero equivocarme, ¿no? Escribir un libro y esperar equivocarte tiene narices, ¿no? Es como un médico que llega y dice, mira, te voy a decir que es como yo me siento, ¿no? Llega un amigo y le digo, mira, tío, creo que tienes una enfermedad muy, muy complicada. Ahora, espero equivocarme. Como médico, te digo que mi diagnóstico es que estás muy malito. Como amigo, espero equivocarme, ¿vale? Y ese es el diagnóstico que hago yo de la economía mundial, en la que toda esta percepción de estabilidad, por desgracia, viene de un intercambio en el que todas estas medidas monetarias y fiscales que se están tomando no están resolviendo los problemas. Están haciendo cuatro cosas. Están retrasando el problema, que se llama dar una patada a la lata, porque estamos convirtiéndolo en deuda. Segundo, se está transfiriendo el problema, porque estamos con una batalla de monedas en el que Estados Unidos está devaluando el dólar y según sube el eurodólar, la competitividad de Europa pierde y podemos tener una crisis. Cuidadito con lo que viene, ¿vale? A ver cómo nos defendemos. Tercero, se está transformando el problema, que son burbujas y deuda, en inflación. Aunque el ojo no lo vea, se va a acelerar mucho. Y cuarto, estos problemas se están agrandando. Y cualquier persona de Latinoamérica que nos esté escuchando sabe perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? Suena algo extraño y aquí nunca va a pasar, pero el camino que llevamos por desgracia va un poco por ahí, ¿no?
Pues muy bien, pues con este mensaje optimista vamos a...
No. No, mejor lo dejamos aquí porque me pongo a hablar de Bitcoin, que ahí tengo que decir que soy bastante escéptico, ¿eh?
Te voy a pedir mucha brevedad, que nos hemos pasado ya de tiempo, ya sé que es difícil, pero te lo voy a pedir. Te voy a dar mucha brevedad porque me quedan tres cosas por preguntarte y 5 minutos como mucho. O sea que...
Adelante, como quieras.
La primera, efectivamente, decías, el ojo no lo ve. Pero es que, y hay mucha gente que me dice, estáis dando la lata con la inflación desde 2008, que se imprimía, y no hay inflación por ninguna parte. ¿Por qué la va a haber ahora? Y te pido brevedad, que ya sé que es difícil responder.
Muy sencillo. Los dos lados tienen razón. Hay una serie de fuerzas deflacionistas. La primera es el desempleo, la actividad económica, la sobrecapacidad, la tecnología, la demografía. Estas son fuerzas deflacionistas. Uh-huh. Pero hay una fuerza inflacionista que es trillones y trillones y trillones de dinero impreso de la nada. Y lo que está haciendo este dinero impreso es camuflar estas fuerzas deflacionistas y crear una sensación de estabilidad, pero en realidad lo que estamos haciendo es básicamente crear un problema, no solucionarlo. Y por lo tanto, a medio o largo plazo tienes este problema de esta inflación.
¿Por qué oro y no Bitcoin?
El oro es un activo real, físico, con 2.000, 3.000 años de vida. El Bitcoin, como activo digital o algorítmico, lo que sea, se ha creado de la nada. La gente dirá que solo hay 21 millones, pero sí, puedo crear Ethereum. Y a mí me han ofrecido hacer mi propia criptomoneda por $50,000. Digo, vaya chollo, ¿no?
¿Cómo lo ibas a llamar?
Si quieres, llamamos lo que tú quieras. La baromoneda, ¿no? Hacemos un baromoneda por $50,000 y la vendemos por 5.000 millones. ¿Qué te parece?
Sí, ya me quitaron la idea con el eurobarómetro, o sea que está ahí.
Es una estupidez, ¿vale? Entonces, el problema, esto es un juego, es un Ponzi, es un tema piramidal. No digo que la tecnología no sea buena, no digo que no haya un problema con las monedas, no digo todo eso. Ahora, existe un concepto muy básico en las monedas que se llama el concepto de seniorage. ¿Qué sabes qué es?
No, yo no lo sé.
La diferencia entre lo que cuesta hacer un billete de 500 euros y lo que te compra. ¿Sabes cuánto cuesta hacer un billete de 500 euros? Un céntimo. ¿Tú te crees que los bancos centrales van a dejar el beneficio que tienen de las monedas y crear un sistema? Por lo tanto, yo creo que hay un riesgo binario y en general, digo, si has ganado tu dinero de forma limpia y honesta pagando impuestos, ¿para qué lo sacas del mundo blanco para meterlo en negro? Pero bueno, yo creo que es un tema que a nivel burbujil, si me pones una pistola en la cabeza, te diría que es posible que se vaya a 100.000. Es posible que se multiplique por 5. Y la gente utiliza el factor, me dicen, Diego, es que ha entrado Druckenmiller, ha entrado Paul Tudor Jones. Y digo, lo único que te confirma eso es que es una burbuja. No te está diciendo nada de que esto sea el futuro de las finanzas mundiales. Lo único que te dice es que los expertos mundiales en burbujas han identificado una burbuja. Y aquí vamos a ver quién es el último tonto, quién se queda con esto en la mano. Así que yo creo, simplemente prudencia, si hay quien quiera meter un poquito, fenomenal. Yo soy más escéptico y recomiendo prudencia. Lo primero y más importante, que sepan que están entrando en un mercado que es una burbuja. Y el problema de las burbujas no es la subida, el problema es la bajada. Que la gente se cree tanto su propia película que doblan y triplican la posición, incluso venden puts, se apalancan, compran futuros del Bitcoin. Cualquiera que nos escuche, si quiere comprar Bitcoin, que lo haga con dinero que le sobra y en efectivo. Que no se apalanque y que no venda opciones jamás. Y tampoco que se ponga corto, tampoco, por muy negativo que estés, porque te arruina.
Y ya la última, casi casi más personal. Cuando tienes unas rentabilidades como las de febrero o marzo en tu estrategia, ¿No te da ganas de cerrar la posición y decir, mira, ya está hecho el año? Yo esto es una cosa que me pregunto habitualmente con los gestores, ¿no? Cuando vuestra estrategia de pronto funciona muy rápido, ¿por qué la mantienes y no cierras ahí, ¿no? Porque fíjate la rentabilidad que tenías entonces y cómo ha ido bajando en el cómputo anual, ¿no? ¿Cómo lo vives eso a nivel personal? Y aquí te pido brevedad, ya lo siento.
No, básicamente este no es el show de Diego Parrilla. Mi estrategia no es mi estrategia. Yo soy el portero del equipo. Esto es como decir que un portero ha hecho 4 paradas y bueno, ya como he hecho 4 paradas, no. Nosotros, mi trabajo es tumbarme, levantarme y volver a hacer las paradas. ¿Qué ocurre? Que mi trabajo y mi función es hacer paradas y hacerlas cuando se necesiten. ¿Qué ocurre? que la bolsa ha subido prácticamente en línea recta, creo que es un 65% en el caso americano desde el bottom, y nosotros, mi trabajo es seguir comprando ciertas coberturas. Hoy todo el mundo somos muy listos, ¿no? Y decimos, no, evidentemente que iba a subir a 3.700 el S&P, ¿no? ¿Para qué te has comprado seguros por si cae? Bueno, estos seguros están ahí, están vivos, y mi trabajo es, yo entiendo lo que los inversores están delegando en nosotros, no es solo gáname pasta o cierra la posición, sino, oye, protégeme el capital, vamos a hacer lo posible por ganar mucho dinero cuando venga la próxima crisis, y entre tanto vamos a intentar gestionar lo mejor posible. Así que nosotros, por encima de todo, valoramos hacer nuestro trabajo, no es mi show, es crear eso. Entonces, efectivamente, hay un trade-off y lo que tenemos que hacer es encontrar ese equilibrio, y yo creo que si tienes buenos delanteros y buenos porteros, el equipo ganará. Si el portero se duerme en los laureles y deja de parar, el equipo quedaría descompensado.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Diego Parrilla, por haber estado, esto sí, en nuestro show de Finec.
Un placer.
De Finec Talks, ha sido un gusto tenerte. Os leemos a todos en los comentarios, ¿eh? Ya sabemos que este tema de oro, bueno, es que hemos juntado oro y Bitcoin. Oro y Bitcoin, entre determinado segmento de la audiencia, eso es la pólvora. O sea que, sí. Que nada, os leemos también en los comentarios. Muchísimas gracias por tu tiempo, Diego.
Un placer y nada, cualquiera, si te queréis contactar con nosotros o saber un poco más sobre nuestras ideas o estrategias, podéis contactar en Twitter, en LinkedIn, y tenemos soluciones tanto de portero como el equipo completo que yo creo que, bueno, pues espero ayuden en un mundo que, como decíamos antes, es tan complicado con esta dinámica de bullying financiero y de incertidumbre en la que estamos. Y por encima de todo, mucha salud para todos, que no lo hemos dicho, pero lo primero es lo primero. Así que gracias por la invitación, salud para todos y estamos en contacto.
Joder, la valormoneda, Vicente, esa me ha gustado. Le voy a decir a mis amigos estos de Norwegian que va a sacar mi jefe una valormoneda. Claro, igual les convences.
Totalmente. Pues mira, te voy a contar una cosa así muy rápidamente. Yo cuando salió el euro, ¿vale? Cuando salió el euro, adopté una métrica que se llamaba el eurobarómetro.
Sí, eso lo has dejado, lo has vislumbrado en la entrevista, pero no sé.
Lo he apuntado, pero ahora lo voy a contar.
No sé si quieres saberlo.
Sí. Entonces, sí. Coincidía en que mi peso de entonces se movía prácticamente igual que la relación entre el euro y el dólar. Era fantástico. O sea, si el euro estaba a 95 centavos.
Sí.
Y pasaba a 96. Yo pasaba de 95 kilos a 96. Ahora peso menos, ¿eh?
Ah, pero... vale. Digo, igual has cogido unos cuantos kilitos con... No. Entonces, ¿por qué?
No, luego ya se disparó y ya lo dejamos de aplicar y yo además perdí peso. Pero estuvo un tiempo que era 95, 96, 94, 93, 92. Y era perfecto, ¿eh? El eurobarómetro. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece ahí a Sara y a Suno? ¿Parece relevante esto?
Imagínate que se tome esto como medida y realmente tengas que te veas obligado a coger peso conforme se va moviendo. O sea, que la causalidad sea al revés.
Claro.
Yo creo que a partir de ahora los nutricionistas se van a seguir por este mecanismo para controlar el peso de sus clientes, ¿no, Vicente?
Claro, el Bitcoin, el baro Bitcoin, por ejemplo. Entonces tendrías que pesar 18.000 kilos. O sea, eso sería una cosa fantástica. Pues sí, vamos a...
Oye, ya que está su por aquí, pues voy metiéndole su...
Métele. La lista de Asun.
¿Qué pasa, Vicente?
¿Qué te traes aquí esta semana con esa listica? Bueno, ya lo hemos dicho antes, pero...
Claro, estamos hablando de oro, ¿no? Pues claro. Yo me he tenido que traer una lista relacionada con el oro. Sí que es verdad que ahora el oro está cayendo un poquito, que no sube tanto como ha subido quizás durante las peores caídas de la pandemia, pero bueno, está todavía en 1.800, más de 1.800, 1.900 dólares. Y bueno, no hay que olvidar, Vicente, que invertir en oro no es solo invertir en lingotes, ¿vale? Que hay también muchas más formas de invertir. Una de ellas son los fondos.
Nah, pero eso es, yo quiero lingote gordo en mi casa. Bueno, igual es más cómodo lo de los fondos, pero ¿y lo que luce un lingotaco ahí?
O el tema de los dientes de oro. Esto,
hombre.
Eso, la gente antes lo tenía, ¿eh?
Cadenas gordas también. Cadena lo pasa gorda. Que
también, no tenemos, joyería,
no tenemos concursos ni nada, ¿no? Joder, porque tendríamos que hacer un concurso de qué tendrías tú de oro. ¿Qué tendrías tú de oro? O sea, ¿de qué te harías algo de oro? Por ejemplo, una moto de oro, yo qué sé. Unas gafas.
Estoy viendo unas mascarillas de oro y esas cosas últimamente que son, en fin.
¿De qué te harías
pero
tú algo de oro?
Tendrían que hacer que no pesaran porque se nos caería la cara y las orejas.
Vamos a ver la audiencia si solo se mueve por los regalos de los concursos o no. Hacemos primer concurso de Finect sin regalo.
Esto, os garantizo que esto se le está ocurriendo a Vicente sobre la marcha. Claro. O sea, esto no estaba planteado ni nada.
Primer concurso de Finect.
Esto no se puede ser más cero a oscuras, Vicente.
O sea. Y os lleváis regalo, un abrazo.
Sin regalo.
Hay que aprovechar ahora que viene la Navidad.
Un abrazo,
¿no?
Claro.
Sin regalo para demostrar que no sois una audiencia materialista. ¿Eh? El primer concurso de Finect sin regalo, nos tenéis que decir, para demostrar que no sois materialistas, nos tenéis que decir de qué os haríais algo de oro.
En comentarios de
en los comentarios
del podcast, por ejemplo.
En los comentarios del podcast, en iVoox, en donde queráis, nos lo tenéis que decir y la gente me flipará y ponéis eso, ya está, venga.
Y para demostrar que habéis llegado hasta aquí también, que eso siempre nos viene bien.
Oye, y divertido, como siempre, ¿eh? Tenéis que poner cosas ahí divertidas.
Si
hay alguna muy divertida, espera, a lo mejor pensamos algo de detallito. Pero sí. Una jarra de oro, algo así. Pero igual no.
Pirita.
De color oro, ¿no?
Exacto.
Podemos ir al rastro a buscar algo.
Dale caña con esa lista que te...
Bueno, pues yo voy a hablar de fondos. De los que más suben en el año, ¿vale? Motivados por el oro. Entonces, en primer lugar, tenemos un fondo de la gestora de Lombardier, que es el World Gold Expertise, que sube casi un 33% en lo que va de año, en concreto un 32,72%. Este fondo invierte sobre todo, pues eso, en empresas de sectores de minería del oro, metales, piedras preciosas, y como la mayoría que os voy a mencionar, pues casi todos tienen un comportamiento súper bueno desde que se produjo la caída más abrupta del mercado en marzo o abril, pues a partir de ahí estos fondos han repuntado muchísimo. Y en cuanto a costes, pues para que os hagáis una idea, la comisión de gestión de este fondo es del 1,1% anual.
Muy bien.
Inversiones, ¿vale?, en piedras preciosas también.
Hay de todo.
O sea, en ladrillo. Chistecito ahí. No habéis sabido valorar. Venga, hasta luego.
También el concurso puede ser de algo relacionado con piedras preciosas. Quien diga oro dice, bueno, puede decir cualquier cosa.
Por favor,
cosa.
No sigamos con esto del concurso. Dale para adelante que...
Buena
venga,
idea,
el
buena
segundo
idea, me gusta.
Fondo, otro fondo que también sube un 32% es el Franklin Gold and Precious Metals Fund. Que, bueno, como digo, pues es parecido al anterior, también desde abril sube bastante, cuando la gente se empezó a refugiar en el oro, y también invierte en tema de empresas, tanto que operan en oro o metales preciosos. Y en cuanto a la comisión es un poquito más reducida, la de gestión anual es del 1%, ¿vale? O sea, es muy parecido.
Muy bien.
Vale, luego otro fondo también de los que se encuentran en el top 5 que más sube, este también sube un 30%, y este es el Amundi Funds Global Gold Mines. Y bueno, como digo, bueno, de hecho sube un 31,3%, ¿vale?
Suben parecido todos, claro.
Sí, esto es lo que va de año. Este fondo lo que hace es que sigue a un índice, intenta replicar un índice que invierte en un índice especializado en mineras, y bueno, pues invierte a nivel global en acciones de todo el mundo. Y en cuanto a la comisión de gestión, este es un pelín más caro, en el año de gestión anual es del 1,7%.
Vale. Oye, estos fondos lo vamos a poner, por supuesto, en descripción, que son nombres, ya sabéis, muy muy largos, aunque la pronunciación de Asun está siendo impecable.
Sí, bueno, envidiable.
Maravilloso, así es que,
pero
sí,
bueno,
sí, pero
aún así los
ponlo por abajo por si acaso, si quedan dudas.
Vale, estamos.
Bueno, luego ya para ir acabando, tenemos un fondo de Rhodes, que este sería el Global Gold, que gana en el año un 21,45%. Y también invierte en acciones de manera en empresas a nivel global que participan en este tipo, en la industria del oro, ¿vale? La comisión en este caso es del 1,5%, la comisión de gestión anual. Y ya para acabar, dentro del top 5, este fondo también sube casi un 20%. Este es el Invesco Gold and Precious Metals Fund, que sube un 18,44% en el año. Y en respecto a comisión, también aplica, igual que el de Schroeder, un 1,5% de gestión anual.
Muy bien, ¿no? Una listita ahí.
Bueno, para tener la cartera diversificada y eso está bien.
Sí.
Sí, para quien quiera aprovechar, bueno, sí que es verdad que la mayor parte de la subida pues ya ha sido, no sé, que ahora de repente pase algo, no llegue la vacuna, bueno, o haya caídas, pero bueno.
Bueno.
Bueno, ahí está la visión de Diego, ¿eh? Diego, fíjate cómo piensa que esto se va a disparar. Que si alguien quiere invertir en oro, su fondo es otra opción, ¿eh? Desde luego, porque él está muy, muy sobreponderado ahora mismo en oro. Oye, hay otros fondos, muchos fondos que invierten en oro, algunos muy grandes. Lo que pasa que, como hemos traído el ranking por rentabilidad, por ejemplo, yo creo que de los más grandes, que es el de BlackRock World Gold, claro, que en el año está un 15,5, está por debajo de los otros que has comentado, pero es de los más grandes. Y que se lo quiera mirar, está también en Finet, ¿eh? También. Uh-huh. Muchos de estos fondos que has comentado, y este en concreto que estoy diciendo yo ahora, incluso con botón de contratar. O sea, tenemos un escaparatito de fondos de oro también, donde estoy dándole yo con el cable aquí.
Sí, sí, estoy escuchando, me estoy poniendo nervioso, perdido. Sí.
Pues dímelo que estás ahí enfrente.
Que no quiero cortarte.
De hecho, el de Invesco también se puede contratar dentro de Finet, Vicente.
Pues ya está, entonces de los que los vamos a poner todos ahí. Y pero mejor marcamos ahí. Este está contratable.
Una opción interesante, sí, para diversificar un poquito cartera si estás muy, muy metidos ahí en cosas cíclicas, renta variable y tal. Y está bien, porque no es comprarte un lingotaco y llevártelo a casa, como hemos dicho, que es un poco incómodo a lo mejor, quizás. Pues ahí metes ahí unos dinerillos en mineras y tal. Y oye, pues aprovechas también en la subida.
Bueno, es verdad que este año también se está poniendo, bueno, muy de moda, ¿no? Desafortunadamente, todo el tema del compro oro, etcétera, pues al final mucha gente está ahí vendiendo sus cositas de oro, sus joyas, su lingotito, para salir también un poco del
¿Sus
paso,
lingotitos,
¿no?
¿Has dicho, Asun? ¿Tú tienes lingotitos?
Yo, claro, bueno, si tú supieras, tengo el armario lleno.
Yo tengo lingotitos de Lindt, de esos de chocolate. Que muy bien, pues gracias por la lista de Asun de esta semana.
La Asun lista.
Y vamos a ir ya a ver qué hay más allá. Pues, ¿qué te traes esta semana, Sara?
Pues vengo a hablar esta semana de la armonización de los impuestos por comunidades autónomas y del caso concreto de Madrid.
Ole.
Esta es la gran guerra que se va a vivir en 2021 a nivel político, ojo, a lo que digo. Este 2021, este va a ser el tema central en lo que es político financiero.
No 2001, ¿no? 2021.
¿Ahora qué he dicho?
No, has dicho 2021, has dicho bien, era para...
Pues bueno, vamos a ver ese
antes
planteamiento.
Antes de ahondar más en el tema, Vicente, yo voy a aprovechar para resaltar que según los últimos datos estadísticos, la Comunidad de Madrid es la administración autonómica de España que más aporta con la recaudación de sus impuestos a las arcas del Estado, hasta el 68% del fondo de garantía, frente al 21% que aporta Cataluña con 12 impuestos más que Madrid.
No sé, yo como madrileño orgulloso.
pero vamos a centrarnos. ¿Qué impuestos subirían de aprobarse esta medida? Bueno, pues el primero, el impuesto del patrimonio. Un tributo que Madrid, Vizcaya y Álava lo bonifican al 100%.
El contribuyente no paga ni un euro por eso.
Exacto, paga 0 euros.
Muy bien.
Frente a otras comunidades que sí que pagan. Según datos de la Comunidad de Madrid, esto costaría a los contribuyentes madrileños un total de 5.900 millones de euros. Bueno, pero es que la cosa no queda aquí, porque es que además en esta armonización, o esta guerra, como la queréis llamar, pues entrarían los impuestos de sucesiones y donaciones, actos jurídicos documentados, transmisiones patrimoniales y el tramo autonómico del IRPF.
O sea, esos son los impuestos que estarían más en entredicho, ¿no? En la Comunidad de Madrid, las comunidades que en esta armonización deberían de subirlos. ¿O?
De todo, claro, ese es el tema. Todo, básicamente casi todo menos lo que va a subir ahora con los presupuestos. Que en los presupuestos vamos a tener bastante subida de distintos impuestos. ¿Y esto qué, bueno, cómo avanza? O sea, ¿cuáles son...?
A ver, ¿qué implica nuestro bolsillito, Vicente? ¿Qué es lo que importa? Ahí, ¿no? Todavía no se sabe muy bien porque todavía no se ha aprobado, con lo cual yo os traigo unos datos que ha publicado El Economista. Y es que de aplicarse en la región madrileña, el modelo fiscal del actual gobierno catalán, un hogar madrileño tendría que pagar 2.000 euros. 2001, exactamente, más al año de lo que ya harás.
Anda, mira, 2001.
2001, sí, ya lo he adelantado yo.
Por eso es que es por eso la cifra, 2001. Lo de que de manera global supondría un hachazo fiscal de 5.180 millones más al conjunto de los contribuyentes madrileños.
Uh-huh. Recordemos también que estamos aquí hablando de bolsillitos, o sea, de lo que nos cuesta a nosotros, que luego también puede haber otras cosas, como si subes impuestos, puede haber más servicios, etcétera, etcétera. Ok, pero estamos hablando de lo que nos afectaría el bolsillito.
Exacto, dinerito. Si lo comparamos con la Comunidad Valenciana, que también es partidaria de igualar los impuestos, pero por la parte alta, serían unos 1.700 más al año, lo que de manera global pues ascendería a 4.387 millones al año. Es decir, si nos asemejamos a Cataluña, 2.000 euros, 2001 exactamente, más. Y si nos asemejamos a Valencia, pues 1.700 más. Lo cierto es que según informes de recaudación de la Comunidad de Madrid, cotejables con los del Ministerio de Hacienda, pues en Madrid no solo se han subido impuestos, sino es que además se han ido aumentando las bonificaciones y las bajadas de estos tributos. Los datos son que Madrid ha ahorrado al bolsillo del contribuyente más de 48.000 millones de euros en estos años, que en términos unitarios y en cifras redondas son 15.000 euros y lo que suponen son pues 1.000 euros al año. Pero ¿qué pasa? Pues aquí, como has dicho, que hay una guerra, ¿no? Entonces hay gente que está a favor y gente que está en contra.
Hay gente que dice, fenomenal que bajen los impuestos porque así tengo más dinero. Y otros que dicen, no, que los impuestos suben, sobre todo las rentas más altas, para lo que sea, para carreteras, para servicios, para hospitales, lo que sea, ¿no? Ese es el debate en el que decimos que nosotros no estamos entrando, estamos contando solo las cifritas.
Yo traigo más cifras porque los que están a favor defienden la no subida de impuestos, poniendo de ejemplo Andalucía. Allí se decidió reducir la escala autonómica en el IRPF, bonificar al 99% sucesiones y donaciones en el ámbito familiar y rebajar los tipos en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para la compra de vivienda habitual. Pues bien, según estos datos, estas actuaciones, pues Andalucía cumplió en 2019 las tres reglas de estabilidad, que como sabemos son déficit, gasto y deuda. Y cerró ese ejercicio presupuestario, es decir, el ejercicio de 2019, con un incremento, o sea, un crecimiento del 1,9% interanual. ¿Y qué significa esto? Pues que creció por encima de la media nacional.
Y los que están en contra, que dicen que, claro, al hacer impuestos muy bajos en algunas comunidades, eso perjudica a las otras y hace que tengan peor crecimiento también y que, por lo tanto, hay
dumping fiscal. Y que, por lo tanto, empresas se vayan a otro lado también, entonces vas quitándole actividad.
Esos son los dos argumentos encima de la mesa, a favor y en contra. Y no sé vosotros qué opináis, si lo queréis decir, ya sabéis que nosotros nos gusta más hablar de finanzas y de lo que... Fiscalía es lo que hay que tener en cuenta, pero si queréis ponerlo en los comentarios, por supuesto, estáis invitados a hacerlo para ver qué pensáis al respecto.
Y bueno, pues más allá de las cifras, lo cierto es que aquí queda todavía mucha batalla, porque muchos expertos dicen que esta medida no podría llevarse a cabo por ser inconstitucional. ¿Y por qué sería inconstitucional, según su opinión?
Pues esa es otra.
Pues según su opinión, establecer tipos mínimos supondría quitarle la competencia de legislación de los patrimonios a las comunidades autónomas. Y con ello, pues se violaría la soberanía de las comunidades y supondría en sí una violación a la Constitución.
Bueno, pues vamos a verlo.
Vaya 2021.
Nos espera en este frente, sí, Delita. Sí. Lo que está claro es que vamos a un escenario de subidas de impuestos o así. O sea, en realidad, esto entra en el terreno de opinión, cuando se habla de armonización, en realidad se habla de subida de impuestos en muchas regiones, O sea, esto es lo que vamos a tener, subidas de impuestos en muchas regiones al nivel de lo que de los impuestos que se pagan en las regiones que pagan más impuestos.
Da a mí que en 2021 vamos a tener que echar horas extra, Vicente, para actualizar todos los artículos que tenemos de fiscalidad en FINED, que es mogollón, que lo tenemos todo escrito absolutamente. Va a haber que actualizarlo en 2021 un poquito,
Bueno, para empezar ya con la aprobación de los presupuestos, que parece que va a ser el 30 de enero finalmente en el Senado, que ahí se aprobaron en el Congreso. Ojo con esto, que ya sube fiscalidad al ahorro.
Me veo tomando las uvas y actualizando cifritas,
A ver, chicos, yo no os quiero decir nada, pero en esta sección hace unas semanas yo os traje que una de las consecuencias de todas estas ayudas que estaba habiendo por el COVID iba a ser el incremento de impuestos. Bueno, pues han llegado. O están intentando llegar.
Bueno, hay otro, Hay otros sitios en los que está habiendo ayudas también y de hecho se está bajando impuestos para estimular el consumo. Aquí se ha optado por la vía contraria. Veremos los resultados de unos y otros y quién hizo una mejor estrategia. Pero eso lo veremos en otra sección de más allá con Sara, porque con esta ya hemos cubierto. Así que vamos a irnos ya enseguida con la pregunta de la vergüenza. Le hemos dado vacaciones a José Manzano, así que la pregunta de la vergüenza la va a traer Antonio a partir de ahora. Y le hemos dado vacaciones, que ha quedado un poco raro. Se ha pasado a otra área de la compañía y le hemos dicho, chico, no te preocupes, ya lo hacemos nosotros.
Ya lo hacemos desde aquí. Eso es. Y total, no te creas que yo sé mucho más que tú, José. O sea, vamos a ver, estamos aquí. Y encima traigo preguntitas de esta vez de una oyente que nos llegó por WhatsApp. Y la pregunta, a ver si la puedes responder tú, Vicente. Hola, una pregunta de la vergüenza nos dice. ¿Qué diferencia hay entre operar en mercado nacional, IBEX, mercado secundario, etcétera, a hacerlo en bolsas internacionales? Dice, en lo que se refiere a comisiones, dividendos, tributación, etcétera.
Pues hay bastantes, en realidad. Hay bastantes. En cuanto a costes, hombre, hay algunos brokers que tienen tarifas bajas también en mercados internacionales, pero por lo general, si lo haces a través de una entidad española de las tradicionales en España, operar en España es muchísimo más barato que en valores internacionales. De hecho, los altos costes de operar en otros mercados internacionales retrae un poco muchas veces a la gente de invertir más fuera. Es una opinión. Y luego en fiscalidad depende de la cantidad de dinero que tengas fuera, pues tienes que hacer un reporte especial de las posiciones que tienes. Bueno, en realidad si lo contratas con un broker en España y son acciones internacionales, ya está reportado si está dentro de un broker de España, pero si el broker está fuera de España, pues es cuando tienes que reportar lo que tienes en otros sitios, a partir de determinadas cantidades. O sea que hay una documentación añadida que tienes que exponer. ¿Vale? O sea, el tratamiento fiscal no es distinto, pero sí la documentación que tienes que aportar en función de lo que tengas fuera del país.
¿Qué te ha parecido, Antonio, la respuesta? La verdad es que me ha resuelto todas las dudas. Muy bien, gracias, Antonio. De nada, Antonio.
Oye, mandadnos, como es este caso, no sé si nos dejaba el nombre, esta oyente.
¿No? Sí, nos dejaba el nombre, pero estaba por el perfil, pero no lo quiere decir, por si acaso.
Ah, bueno, bien.
Muchacha,
bien,
a lo mejor sí. No lo quiere.
Bueno, pues como esta oyente semi-anónima, si queréis mandarnos vosotros vuestras preguntas y vuestras cosas, ¿cuál sería el teléfono?
663-160-194.
¿Has dicho 663?
¿Qué más?
160-164.
Que por cierto, vamos a empezar pronto con una cosita que igual os gusta, el tema preguntas y demás, que es un consultorio con asesores. Lo podréis ver en nuestro... Lo haremos en directo con asesores financieros que iremos trayendo regularmente en nuestro canal de YouTube. Ya sabéis, lo tendréis por ahí. Así es que nada, si queréis hacer también vuestras preguntas, no solo aquí, sino también allí, pues os esperamos. Tendréis noticias prontito, que quizás la semana que viene ya estaremos con esto en marcha.
Oye, mandanos preguntas, si queréis que las responda. Oye, yo quiero saber mejor fondo de tecnología, o qué fondo no sé qué para invertir en no sé qué, o la fiscalidad, o lo que habéis dicho, ¿no? Dejadnos esa pregunta, se la trasladamos a estos asesores que van a empezar a participar en estos consultorios y os la respondemos, Así que animaos, que queremos ver si funciona esto de hacer un consultorio con vosotros. Así que, muy bien. Vamos a pasar ya a terminar este podcast con el consejo del Cena Oscuras.
Te quiero traer un consejito que va de oro, pero esta vez es una fábula. La fábula de Esopo, seguramente os suenen de leerlo a los niños y demás. Hay una muy conocida que es la del ávaro y el oro, que no sé si os sonará.
Vamos.
Os la voy a leer, la voy a resumir rápidamente. Un ávaro vendió todo lo que tenía de más y compró una pieza de oro, lo podría leer así, ¿no? La cual enterró en la tierra a la orilla de una vieja pared y todos los días iba a mirar el sitio. Uno de sus vecinos observó sus frecuentes visitas al lugar y decidió averiguar qué pasaba.
¿Hago yo las voces? ¿Hago?
Sí, sí, que eso se te da bien, además. La tontería se te da guay. Pronto descubrió lo del tesoro escondido y cavando tomó la pieza de oro, robándosela. Así se cava en el Minecraft, digo yo, porque en la vida real no. El ávaro, a su siguiente visita, encontró el hueco vacío y jalándose sus cabellos, que lo cogió, no sé, hablo mucho de esto, en español, jalándose, pero bueno, ahí está. Sí. Se lamentaba amargamente.
Ay, ay.
Entonces otro vecino, enterándose del motivo de su queja, lo consoló diciéndole: la gracia es que el asunto no es tan grave. Ve y trae una piedra y colócala en el hueco. Imagínate entonces que el oro aún está allí. Para ti será lo mismo que aquello, sea o no sea oro, ya que de por sí no harías nunca ningún uso de él. Con lo cual el avaro dijo: ah, claro, claro, si lo tengo aquí, lo miro y no lo uso, pues lo mismo me da tener oro que tener una piedra y tener un ñordo. Moraleja, eso lo añado yo. Valora las cosas por lo que sirven, no por lo que aparentan. Esa es la moraleja de la fábula.
Ya está.
Yo es que he traído otra. Yo esa moraleja me chirría un poco. Yo la moraleja que traigo de aquí es: cuida tu oro bien y guárdalo o inviértelo bien, porque si no va a venir un desgraciado a quitártelo y encima te va a hacer pensar que la culpa es tuya por guardarlo mal. O sea, a mí seguro que esto era el vecino. Vamos, no me fastidies.
Aquí hay un tema, claro, que si en un momento dado sacas el oro para comprar alimentos, por ejemplo, en una crisis, es cuando ves que sí que sirve, ¿eh?
Amigo,
que no solo para tenerla guardada en la pared. Pero bueno, si es solo para tenerla guardada en la pared, estoy de acuerdo, querido Esopo, con esta apreciación que nos has hecho a través de esta fábula.
Querido Esopo, le hablas a un filósofo griego de antes de Cristo, pero bueno, ok.
Como estoy dando
si escucha este podcast, agarrémonos a la sección del más allá.
Hoy estoy dando más saltos temporales que perdidos. Bueno, muy bien, pues este ha sido el consejazo de que este moralejístico esta vez.
Del Cena de Esopo.
Del Cena de Esopo. Y esperamos que os haya gustado. Oye, dejadnos también, ya sabéis, este concurso que estamos haciendo en el que no os regalamos nada. ¿Qué haríais?
Sí, no me acuerdo de esto ya, qué vergüenza.
¿Qué haríais de oro?
A lo mejor sí, ¿no?
¿Qué haríais de oro? ¿El váter? ¿Qué haríais de oro? ¿Qué haríais de oro de las cosas que tenéis, de vuestros objetos? Decidnos algo divertido, ¿eh?
Pues las gafas.
Las gafas las han molado, Antonio. Bueno, muy bien. Vamos a terminar el podcast, ahora sí, de verdad, con la canción de la semana, que yo no sé, Antonio, qué canción nos traes.
Pues anda que no había para elegir aquí, ¿eh? Porque si hablábamos de oro, anda que nos han hecho canciones con la palabra oro en el título. A ver, estaba Spandau Ballet, que era una de las opciones, que me gusta bastante. Sí, aquella. Te estoy dejando para que te metas tú solito en el charco. Estaba esa, por supuesto. Luego también teníamos Fool's Gold de Stone Roses, que me gusta mucho también, pero es que me he tenido que quedar con una, que es una de mis grupos favoritos, y digo, pues voy a aprovechar y la meto aquí. Gold on the Ceiling de The Black Keys. Dale Greda y Vicente. Ahí.
Ah, ya sé cuál es. Que te debe gustar, porque tiene otra canción aquí que yo no sé cuál será, que se llama Money Maker.
Hombre, también está por ahí, sí.
O sea, que es un tema de fenoscurismo también. O sea, hay un rollo ahí de Money Maker.
Gold on the Ceiling, es que creo que la letra habla de otra cosa distinta. De hecho, no se sabe muy bien de qué habla exactamente la letra. No sé si habla de drogas, si habla de no sé qué. Pero el estribillo, la parte del estribillo me gusta mucho porque dice: tengo oro en el techo, vienes a quitármelo, no sé qué. Pero bueno, a mí me da igual porque no cubro mucho las alturas. Que es una moraleja muy curiosa de que el oro, el techo. Vicente, hay gente que lo quiere hacer caer, pero el que invierte, es igual, lo he traído porque tenía la palabra oro y ya está.
O sea, la verdad es que podrían haber aprovechado la fábula esta de Esopo, que lo tenía en la pared, o sea, el oro en el techo metido en las losas, no sé.
¿Por qué no nos callamos y ponemos la canción ya, no? Que es muy bonita.
Dale caña ahí. Pues muy bien, ha sido un placer una vez más tener un nuevo podcast, compartir con vosotros nuestras tontunas y nuestras cosas un poco más serias. Ya sabéis, agradecemos un montón vuestros likes, aunque nos guste, vuestras estrellas, pues todo lo que queráis, nos hace mucha ilusión todo, de verdad. Así que os esperamos la semana que viene en un nuevo Finec Talks.